justamente ocupa esta defensoría Miriam Lewin, de impresionante trayectoria en los medios de comunicación y además de reconocido compromiso justamente con ejercer este tipo de libertades, incluso antes, diría, ¿no?, de dedicarse a la profesión periodística y ser una destacada investigadora. Miriam, Edgardo Chini junto a Laura Berante saludan por Radio Cooperativa por la 770. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Primeros objetivos que te has planteado, Miriam, a asumir la Defensoría del Público a partir de los servicios de comunicación audiovisual. Un tema de fuerte debate con todo lo que fue la ley de medios y su aplicación, no aplicación. Obviamente vos conocés mucho de esta materia. ¿Hasta qué punto se puede generar un retrotraer a lo que dejó aquello? Y hoy por hoy la tarea debe marcarse desde ahí. Pero en medio de cruces que hablaron incluso, lamentablemente, porque se mezcla la politiquería barata en todos estos debates, del tema de la libertad de prensa, ¿no? ¿Hasta qué punto en nuestro país esto se ejerce como debe ser?
Mira, uno de los principales problemas que tuvimos al asumir la Defensoría era que la Defensoría del Público había estado prácticamente acéfala durante un tiempo y después intervenida. Y mucha gente todavía se la confunde hoy con la Defensoría del Pueblo, de manera que recibimos reclamos por facturas de gas, baños en los lugares públicos, el precio de la verdura, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que la Defensoría se reinstale, sea conocida, que se le apropien las audiencias, los públicos, como el lugar donde puedan reclamar si se sienten maltratados, ofendidos, invisibilizados, invisibilizadas. Por ejemplo, si alguna persona escucha que desde un medio de comunicación se estigmatiza a una determinada comunidad o se la estereotipa, es muy típico escuchar que los bolivianos vienen a cobrar planes o que los peruanos son todos narcotraficantes. No es necesario pertenecer a alguna de estas comunidades para hacer una denuncia en la Defensoría del Público. Nosotros tenemos una página web, un equipo de comunicadores, un equipo de abogados y abogadas que le dan respuesta con celeridad a estas denuncias y siempre por el camino de tender puentes, de mediar, de acercar posiciones. Porque cuando uno lleva muchos años trabajando en un medio de comunicación y sabe que trabajadoras y trabajadores de la comunicación de los medios están precarizados, a veces no se trata de una mala intención o de un prejuicio, sino que simplemente la presión del aire, el estar en la calle, en una situación de peligro, a veces en el medio de una represión policial, a veces las mismas presiones de los gerentes, de noticias, hace que los periodistas y las periodistas se precipiten y a lo mejor aquello que dijeron no es exactamente lo que piensan y terminan lesionando algún derecho. De manera que nosotros siempre vamos por el lado de la pedagogía, por el lado de las coberturas responsables. Por eso la Defensoría a lo largo de su historia redactó y ahora estamos actualizando toda una serie de guías para comunicar responsablemente. En distintas situaciones, en casos policiales, en casos de violencia sexual, en casos de consumos problemáticos, para evitar estas estigmatizaciones y para difundir el conocimiento que nos proporcionan los expertos y expertas que nos ayudan a confeccionar estas guías y acercarlos a los medios de comunicación. Y a veces sin necesidad de que se haya dado un hecho de vulneración de derechos o que en medio de una denuncia los medios de comunicación se acercan a la Defensoría para solicitar capacitaciones. Uno hablaba del tema de la libertad de expresión. Para nosotros es un valor a respetar la libertad de expresión. También existen, como decías, las fake news, existen los discursos del odio, que en el caso de las noticias falsas, en este contexto de pandemia, son perjudiciales y peligrosos incluso para la salud o la vida. Nosotros tenemos varios ejemplos recientes acerca de recomendaciones sobre curas milagrosas del COVID-19 y todo esto en un contexto de aislamiento, torna más vulnerable todavía el derecho a la salud o a la vida de las audiencias.
Lado, igual también, creo que, Miriam, sí. Me parece que a veces, perdón, digo, pero a veces se hace complejo estos planteos que vos hacés y que uno claramente los visualiza, porque además trabaja también en esta profesión, que se hacen un tanto imperceptibles, ¿no? Para la más media, digamos. A mí me interesó mucho el punto que recién vos marcabas, que yo aquí lo titulé como precarización laboral, ¿no? Digo, que también van como carne de cañón muchos compañeros de profesión, incluso algunos chicos y chicas recién egresados o haciendo sus primeras armas también en este tipo de tareas. Pero digo, la mezcla también con lo que decía sobre la Secretaría de Género, digo, también allí hay una tarea para marcar una diferencia. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad desde la Defensoría de Público de ejercer alguna suerte de penalización? Digo, ¿cuál sería el rigor?
No, en absoluto. La Defensoría del Público no tiene capacidad de sancionar. La Defensoría del Público siempre apuesta, como te dije antes, a la capacitación, siempre apuesta a acercar posiciones y a reparar. Sí existe otro organismo, el ENACOM, que tiene capacidad de multar a un medio, a un licenciatario. En nuestro caso siempre nos acercamos a las productoras televisivas o radiales, a los periodistas, a los gerentes de noticias, con recomendaciones que se elaboran, señalando qué derechos fueron vulnerados cuando se emitió un determinado contenido. La cuestión de la visibilización de la Defensoría del Público y la federalización, la Defensoría del Público nos acerca problemáticas muy diversas, que van desde la falta de acceso a la televisión digital abierta o la falta de contenidos adecuados para niños, niñas y adolescentes, o la estigmatización de algunos colectivos migrantes o de mujeres. Justamente hoy, en minutos, va a empezar un encuentro, que es el segundo, sobre experiencias y estrategias contra la violencia política por razón de género en los medios. Por un lado, las mujeres faltamos en los medios de comunicación. Por otro lado, las mujeres que tienen una opinión política o una militancia política en general son agredidas o en los mismos medios de comunicación, descalificadas, silenciadas, apartadas de sus lugares, de los lugares que a los que accedieron por sus capacidades. Y en las redes sociales esta violencia se multiplica. A la mujer se la descalifica constantemente, se opina sobre su apariencia física, sobre su vida íntima, su capacidad de maternar. Esto no sucede con los varones. En general, las mujeres, cuando queremos participar, pagamos un costo adicional que es altísimo, ¿no? Hay violencia psicológica, hay violencia simbólica, hay violencia económica y hasta violencia sexual ejercida.
¿Vos lo viviste, Miriam? Digo, quiero decir, algo de lo que vos has recorrido, o por ahí personalmente, o compañeras tuyas, ¿vas a poner en foco para que sea modificado a partir de tu gestión pública?
Sí, yo lo viví, por supuesto, como lo vivieron tantas otras mujeres que se dedicaron al periodismo. Vos calculás que yo empecé a trabajar como periodista en 1985. Lo primero es que te relegan a los temas blandos. Es decir, una mujer no puede opinar de política, una mujer no puede reportar sobre economía, o por lo menos son excepciones las que sí lo hacen. Las mujeres estamos relegadas a los temas, entre comillas, sensibles, que tienen que ver con la familia, la educación, la salud o espectáculos. obstáculos. Las mujeres no detentamos puestos de mando de decisión editorial en general en los medios.
Me sorprendo, la verdad, que este foco que haces, porque, bueno, en nuestro caso sí, que se produce al revés, por eso ahora voy a presentarle a Laura Verán, mi compañera de tarea, que en realidad es al revés, el que sufre cuestiones de género soy yo, pero ella ahora te va a hacer algunas consultas al respecto. Pero digo, me sorprende que el foco que haces en este tema, porque digo, incluso en las parejas de conductores de noticieros también se tienen en cuenta a estas cuestiones. Sí, me parece que hay un recorrido por hacer en el tema género, más allá de lo masculino y lo femenino. Laura.
Bueno, Miriam, nada, escuchaba atentamente situaciones problemáticas, y hay otro tema último puesto en agenda que tiene que ver con la utilización de información judicial, con la inclusión de periodistas entre la gente sujeta a espionaje, digo, temas de gravedad. ¿Puede actuar de oficio en ese caso la Defensoría, o cuál ha sido la postura y las situaciones en estos últimos casos que son de conocimiento público?
Yo creo que la línea de acción de la Defensoría tiene que ser siempre, como te decía antes, de señalar de qué manera se puede conseguir o se puede trabajar en la comunicación de una manera responsable, con una evaluación de la fuente. Nosotros no podemos emitir ningún tipo de recomendación acerca de qué tipo de fuentes utilizan los periodistas. De hecho, hay un derecho constitucional de reservarse la fuente que yo misma he utilizado cuando me han convocado a declarar en una causa que se desprendió de alguna investigación que he hecho. Pero la responsabilidad tiene que ser un valor, y el chequeo de la veracidad de las fuentes tiene o tendría que ser una tarea fundamental por parte de los y las periodistas. En nuestro país es un valor muy fuerte de la libertad de expresión, y se necesita probar que hubo real malicia. Es decir, que con el ánimo de dañar y sabiendo que la información fue falsa, él o la periodista la emitió de todas maneras con la intención de dañar. Y cuando esto se refiere a un funcionario o funcionaria pública, el umbral de protección es todavía más bajo. De manera que estamos ante una encrucijada. Me parece que la Defensoría tiene mucho que hacer en este sentido, y me parece que nosotros en nuestras guías de recomendaciones siempre señalamos esto. ¿A quién se consulta? Más allá de lo que mencionabas del servicio de inteligencia, a veces cuando se sale a cubrir, pongamos una invasión, se le pone el micrófono a una persona que tuvo una pérdida reciente, que está claramente superada por las emociones. Y entonces la opinión que pueda emitir esa persona puede ser una opinión bastante marcada por este dolor, por esta rabia, por esta ira. Y son dos cuestiones que nosotros señalamos, ¿no? ¿Cómo proceder en estas situaciones? ¿Cómo proceder, Miriam, cuando uno sale a la calle y se enfrenta con realidades dolorosas?
¿Y hasta dónde, Miriam, se puede otro avanzar? Tema es, sí. y en dos palabras te lo pido, pero es fundamental para el cambio de los medios a lo digital, es inminente y cada vez más. Y la preocupación por la falta de regulación, el trabajo de los trolls, de las fake news, está a la orden del día. ¿Hay alguna recomendación en ese sentido, alguna jurisprudencia, algo que pueda hacer puntualmente la Defensoría?
Lamentablemente la Defensoría aún no tiene competencias, y estábamos en discusión y en debate con defensores de niños, niñas y adolescentes que son nativos digitales, y que no se informan por la televisión y la radio, que son las competencias de la asesoría. Claro, claro. Entonces, algo claro tiene que tener en ese sentido, porque estas audiencias, claramente nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas, están absolutamente huérfanos en... Y es una preocupación de los defensores de la niñez.
Una aclaración ya para y no robarte más tiempo. Cuando es comunicación audiovisual, ¿incluye lo algoritmo o es solo lo analógico?
Nosotros estamos limitados por ley a radio y televisión. Vamos a intentar tener de manifiesto la necesidad de que sea nosotros, sea otro organismo, tenga competencias en lo digital, porque como te decía antes, la realidad cambia a pasos agigantados y lo que se dispuso hace 10 años ya quedó absolutamente obsoleto. O sea, yo creo que esta realidad pide a gritos que haya alguien que pueda opinar, ¿no? Sobre este tema. Que pueda orientar.
Como el perrito que está por ahí atrás también, ¿no? Que pide a gritos opinar también.
Bueno, lamentablemente cada vez que tocan el timbre en esta casa, tenemos este concierto. Les pido mil disculpas.
Está muy bien. Nos pasa a todos y tiene que ver con cómo venimos realizando las tareas
situación. Claramente, si pudiera estar en mi oficina y no en mi casa, eso no pasaría.
Está muy bien. Simplemente para agradecerte, y es verdad lo que decías, retomo el tema solamente en el saludo final, digo, porque lo analógico, los algoritmos, digo, viven de lo analógico también, entonces una legislación se entronca rápidamente con la otra. Totalmente. Miriam, gracias por esta comunicación,
Totalmente, y los convoco al encuentro de estrategias sobre la contra la violencia por razones de género, que empieza en minutos a las 16 en la página de la asesoría defensadelpublico.gob.ar.
Muy bien, queda el aviso hecho. Miriam, un gustazo. Que termine muy bien el día.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Miriam Lewin, defensora del público de servicios de comunicación audiovisuales.